nuestros ciudadanos, pero ¿qué sucede si se produce un rebrote? ¿Qué sucede si nos relajamos? Si el control social se viene a menos y por lo tanto se produce una nueva ola, ¿qué va a pasar? Pues a mí me preocupa esa inseguridad jurídica.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos, un saludo, buen día.
Un placer como siempre, encantado.
Buenos vamos días. A hacer una mínima pausa y a la vuelta vamos a hablar con el consejero de Sanidad, a ver qué está pensando el gobierno de Canarias para después del 9 de mayo, 8 y un minuto.
Mortadela Siterio te ofrece los titulares de prensa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Vuelven las fiestas de mayo. Volvemos a reencontrarnos con nuestras costumbres y tradiciones. Disfruta del 1 al 9 de mayo de la exposición de flores, plantas, artesanía y gastronomía canaria. Este año en el recinto ferial con todos los protocolos sanitarios. Más información en fiestasdesantacruz.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife.
Este viernes vuelve el fútbol al Heliodoro. Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Almería. Los blanquiazules no quieren seguir complicándose la vida y buscan una victoria que le permita llegar al final con 50 puntos. Claro que sí, te lo contamos. En el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Inespol, Cerámica Tacoronte, Luz Hogar Tenerife, Grupo Compostelana, Carnicería Benito Díaz y Sagrera Canaria.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rain Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rain Camper Canarias.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. Y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
El Cabildo de Tenerife ayuda a las pequeñas empresas afectadas por el COVID-19. Convocatoria de subvenciones para el mantenimiento del empleo tras la crisis sanitaria, destinadas a empresas que se vieron obligadas a aplicar un ERTE. Hasta 6.750 euros por empresa. Consulta las bases en fifede.org. Fifede, Cabildo de Tenerife.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, tiene el consejero de Sanidad la misma preocupación que ha expresado Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, después del domingo 9 de mayo. ¿Cómo vamos nosotros a articular jurídicamente limitaciones? Sobre todo si de nuevo suben los contagios en el archipiélago. Blas Trujillo es el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Blas Trujillo, muy buenos días, consejero, ¿cómo está?
Hola Mayer, buenos días, bien, bien, espero que ustedes también.
Bueno, le agradecemos mucho, consejero, que nos atienda, sobre todo para entender un poquitito en qué está trabajando el gobierno de Canarias con vistas a ese 9 de mayo. Ayer, sin ir más lejos, se tomaba la decisión, con los informes epidemiológicos en la mano, de que Tenerife podía bajar de nivel 3 a nivel 2. ¿Y el lunes próximo el archipiélago podría estar en un nivel 0?
No, bueno, nivel 0 lo firmaríamos todos la humanidad, vamos, afortunadamente, ¿no? No, todavía de hecho nos queda batalla para largo, ¿no? Mientras no terminemos de, sobre todo, vacunar a la población, pues esto vamos a tener que continuar lidiando con esto.
Entiéndame, Blas Trujillo, la
pregunta. Sí, yo lo he entendido.
Estoy ironizando, quiero decir. Si se acaba el toque de queda, se acaban los cierres perimetrales, si no podemos limitar las reuniones en grupo, eso sería parecido a un nivel cero, ¿no?
No, sí, lo he entendido. He entendido esto de la ironía, que sabes que por la radio a veces es un poquito difícil.
Cuesta entenderlo.
No. Estaba haciendo la respuesta, digamos, formal con... Porque también me gustaría decir una cuestión previa, si me permites, ¿no? A veces cuando bajamos de nivel, pues la población tiende a pensar que ya se ha superado una etapa y que estamos en otro estadio. Efectivamente, hay toda una serie de indicadores que permiten que podamos realizar más tipo de actividad, pero en el caso, por ejemplo, concreto de Tenerife, y me gustaría hacer ese llamamiento, todavía tenemos la mayoría de los casos concentrados en la isla y necesitamos ser tremendamente prudentes. No podemos pensar que hemos dado un salto ya extraordinario y, por lo tanto, tenemos que tener una actitud laxa en absoluto, ni en el caso de Tenerife, ni en ningún caso, porque con la cepa actual, que, como sabes, la predominante es la británica, pues es una cepa mucho más, tiene mucha mayor transmisibilidad y por lo tanto tenemos que ser, como digo, muy prudentes. Entrando en la materia, efectivamente, nosotros ayer ya conocíamos durante toda la semana, de una manera un poco así, sin llegar a una concreción extrema, que el gobierno estaba pensando en hacer un real decreto ley donde, pues, posibilitaban distintos escenarios, pero que nunca iba a ser el de prorrogar el estado de alarma. Y efectivamente hoy, pues, sale publicado en el boletín este nuevo Real Decreto Ley, que con independencia de que establece el control de los pasajeros que vienen del exterior a España, pues, como señalaba, pues deja lo que son los elementos de restricción que tienen que ver con los derechos fundamentales, pues a instancias de que adoptemos las comunidades autónomas alguna decisión al respecto y que, evidentemente, procedamos a comunicarla a la autoridad judicial.
¿Qué limitaciones podemos aprobar desde Canarias para tenerlas a partir del próximo lunes?
A ver, nosotros mañana, ahora mismo nuestros servicios jurídicos están estudiando precisamente este decreto ley que lo que, y además lo señalabas perfectamente en la introducción de esto, aquí hay una serie de elementos que son que tienen que ver con los derechos fundamentales y que evidentemente al no estar el estado de alarma, en caso de que nosotros querramos establecer alguna limitación, sea al derecho a reunión, de grupos de personas, etcétera, limitación en cuanto a lo que es el toque de queda, limitación en cuanto a la movilidad, pues vamos a estar sometidos al control judicial. Lo que ha hecho el decreto de esta ley para que no haya, digamos, un puzzle por toda España de decisiones que pueden ser dispares, como ya ocurrió en el verano pasado, pues es permitir o abrir la posibilidad de recurrir al Supremo a fin de que, digamos, haya una unidad de doctrina y una coherencia en todo el territorio. Pero en el caso, en estos tres casos que estamos hablando, de nosotros querer establecerlo, y han sido medidas que han sido muy importantes, a la hora de contener la situación, pues vamos a tener que estar sometidos al control judicial. Como digo, pues bueno, tenemos a nuestros servicios jurídicos viendo este asunto. Alguna comunidad autónoma es, digamos, un tanto optimista, como la catalana, que está preparando un decreto ley del gobierno autónomo y que ellos entienden que tienen más campos todavía donde poder apoyarse. Bueno, todas las comunidades autónomas estamos pues en conversaciones. Hoy mismo habrá un consejo interterritorial y, con independencia del tema estrella, digamos, por un lado, que es el tema de la vacunación, pues obviamente hablaremos de esto e intentar, pues, que haya la máxima coordinación posible, ¿no?
Porque con los informes epidemiológicos en la mano, Blas Trujillo, consejero, ¿qué importancia tiene o qué ha tenido en estos meses de estado de alarma el toque de queda, el control del número de personas que se pueden reunir? También los cierres del interior de los restaurantes, ese tipo de medidas, ¿qué efecto han tenido en el control de la pandemia? ¿Ha sido importante?
Ese tipo de medidas, cogemos cualquier informe, no ya español, no ya nuestro, de nuestra comunidad autónoma, sino cualquiera del mundo, y al final es la lógica. Tampoco hace falta estar en un altísimo nivel de conocimiento científico. Estamos hablando de un virus que se transmite fundamentalmente por el aire y que todo lo que vaya en limitar la interacción de las personas, pues va a ser un elemento clave para que el virus no se propague. Por lo tanto, que las personas nos movamos menos, que las personas nos juntemos en grupos más pequeños, que las personas nos veamos en espacios abiertos en vez de en espacios interiores mal ventilados, pues es de sentido común el ver que esos son, digamos, los escenarios donde se produce la mayor propagación del virus. Por eso ese tipo de medidas, pues en todas partes, no ya ni en nuestra comunidad autónoma, ni en el Estado español, si ahora abordamos cuáles son las medidas que está adoptando Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido, todas van en la misma línea, ¿no? Intentar evitar pues la interacción, eso se logra, pues menos personas, menos movilidad, y luego si nos vemos, a ser posible en los espacios más abiertos y más ventilados, ¿no?
No. Me salgo de esto un segundito, aunque seguro que mis compañeros regresarán. Sabemos ya si estos positivos que se han dado en el barco indio tenían la variante de este país.
No, todavía no. Todavía no tenemos eso certificado al 100% y por lo tanto hay que esperar que se termine los estudios pertinentes.
Uh-huh. Jaime Pérez Llombet.
¿Qué tal? Buenos días, consejero.
Buenos días, Jaime.
Con la finalización del estado de alarma, la noche pasará de estar prohibida a estar desaconsejada o a recomendar estarse en casa, no moverse, etcétera. Pero lo cierto es que se pasa de prohibición a recomendación. Estamos a tan solo 5 días de que eso ocurra, de que decaiga el toque de queda y de que la noche cambie de escenario. ¿Cómo tienen a fecha de hoy pensado gestionar esas horas? Acabo de apuntar que siempre mejor espacios abiertos que cerrados. Ayer planteamos una duda, se la trasladamos al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Entendemos que es razonable. Se apuesta, acaba de decirlo usted, por espacios abiertos, etcétera. ¿Hasta qué punto no será bueno mantener abiertos unas horas más algunos establecimientos para que la gente no se reúna en casa?
Bueno, esa es una de las discusiones que mañana vamos a tener en el propio Consejo de Gobierno. Como le decía, por un lado, estamos con nuestros servicios jurídicos viendo las distintas posibilidades que tenemos, que podemos incluso pues aventurarnos a poner alguna limitación y someterla al control judicial y ver qué ocurre, ¿no? No, en este momento no debemos descartar nada, pero efectivamente señalas una cuestión que también es muy importante, ¿no? Es preferible que las personas se reúnan en entornos que, digamos, pudieran estar o debieran estar mejor controlados, de tal manera que efectivamente puede ser mucho más positivo que estén en un local bajo una serie de condiciones que no estén pues en cualquier otro sitio, que puede ser pues sus propias viviendas, etcétera, en una situación pues obviamente sin ningún tipo de restricción.
Obviamente,
de medida,
consejero,
de
perdón, control, la ¿no? solución perfecta desgraciadamente no existe, pero no es menos cierto que parece razonable pensar que en los espacios reglados, y los espacios reglados son los establecimientos, pues se puede funcionar mejor que en espacios no reglados, que son sin lugar a dudas las viviendas, donde el desorden es absoluto.
Sí, bueno, de hecho, y esto por recordar, porque con esto del año y pico largo que llevamos de la pandemia, hemos ido todos conociendo, evolucionando y teniendo más conocimiento de estas cosas. Nosotros fuimos la última comunidad autónoma, la última de España, que cerró el ocio nocturno y precisamente bajo ese criterio que acaba de exponer, que es muy muy razonable. Es decir, llegamos a un gran acuerdo con todo el sector para que en los distintos locales y en función de sus características, pues se produjera la actividad bajo toda una serie de reglas, ¿no? Y efectivamente, y estuvo funcionando perfectamente, magníficamente, hasta que pues empezaron a haber toda una serie de incumplimientos en una serie de locales, en concreto además se produjeron en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y que bueno, conllevó a que al final nos sumáramos al resto de las comunidades autónomas pues cerrando ese tipo de actividad. Pero por supuesto que es que hay actividades que organizadas adecuadamente es preferible que estén bajo ese prisma, que no al albur de lo que es, digamos, la iniciativa de los individuos. Otro ejemplo concreto, igual que este, lo tenemos en la actividad que hemos desarrollado en los cruceros, donde hemos sido la única comunidad autónoma que consiguió pactar con los grandes operadores un protocolo tremendamente exigente, y gracias a eso y a cumplirse, pues hemos tenido unas incidencias escasas y hemos podido desarrollar esa actividad. Me parece, ese es un elemento que tenemos que tener claramente en la cabeza.
Pero una pregunta concreta, consejero, por ejemplo, a partir del lunes, lo digo porque, como bien sabe usted, pasar de 2 a 3, pues una de las implicaciones económicas que tiene, ¿no?, la de la hostelería. A partir del lunes, si volviéramos a nivel 3, o si se mantiene lo de los niveles, ahora usted nos explicará, lo de prohibir el interior de los restaurantes, ¿eso se mantiene o no?
Bueno, eso para eso está el Consejo de Gobierno mañana, ¿no? No quiero yo ponerme por encima, que además no lo estoy, del Consejo de Gobierno, de ver en el nuevo escenario cómo adaptamos, es uno de los temas que tenemos. Los niveles van a seguir, ese escenario de niveles en función de lo que son los indicadores, la velocidad de los indicadores, etcétera, porque es una plataforma y una base sobre la que tomar decisiones, y es muy, muy importante. Y distinto es el tema que sobre todo afecta a lo que son las restricciones de derechos fundamentales. Otra cosa son las actividades económicas, etcétera, que como sabe, pues incluso se pueden limitar pues el funcionamiento de determinadas actividades con relación a los horarios. O sea, eso es otra cuestión muy distinta a esta primera parte que hablábamos, que es lo que tiene que ver estrictamente con los derechos fundamentales, ¿no?
No. Déjeme, consejero, que abra un paréntesis para que nuestro compañero Santiago Morollón nos explique los datos del paro en el mes de abril. Santiago, sube el paro en Canarias.
Sí, así es. Lo hace en concreto en 1.873 personas, por lo que la cifra de paro registrado en Canarias en abril de 2021 es de 282.523 ciudadanos que no tienen un puesto de trabajo. Sube un 0,67% respecto al mes anterior y un 10,80% si lo comparamos con los mismos datos, con el mismo mes del año pasado. La diferencia interanual, de hecho, es de 27.542 parados más. Los cotizantes a la Seguridad Social se incrementan en 1.233 afiliados. Actualmente la cifra es de 773.108 cotizantes. Y recordamos también la cifra de personas que están actualmente en ERTE en Canarias, que es de 84.531 personas, 2.295 menos que en el mes anterior.
Gracias, Santiago. Una pregunta más para el consejero Pepe.
Sí, buenos días, don Blas. Yo me consta que ayer el gobierno estuvo trabajando hasta bastante tarde en la resolución de lo que puede ser esta situación a partir del lunes, ya sin estado de alarma y con una situación difícil. Desde luego, lo que le ha preguntado don Blas Mayer hace un momento de la combinación de la vida nocturna, o lo que le ha dicho Jaime en torno a que es un consejo el que se puede dar ahora, yo también lo veo desde otro punto de vista, a ver cómo se combina todo esto en una región turística como la nuestra, donde la vida nocturna tiene mucho que ver, donde no se sabe qué es lo que va a continuar, y desde luego con estas cifras que acabamos de conocer del paro es imposible que nos podamos mantener aquí. Sin embargo, también hay una manera de luchar contra todo esto, que sería la vacunación. Y en la vacunación ayer estuve viendo cómo sí, estamos a la cabeza en cuanto a dosis recibidas puestas, ¿no? Pero claro, vamos casi a la cola de gente que ha recibido esas vacunas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No nos están mandando todas las que esperábamos? ¿Somos una región que, por aquello de no tener demasiados contagios, nos está perjudicando el número de vacunas que está llegando? ¿No sería la vacunación una manera de ir superando todas estas etapas que ahora nos quedan y que se nos abren a partir del lunes?
A ver, con absoluta rotundidad, es la vacunación el antídoto para salir de esta situación. ¿En qué momento estamos ahora mismo? Nosotros ahora mismo tenemos alrededor de 200.000 personas, eso viene a ser poco más del 10% de la población diana, que como saben son 1.873.000 personas aproximadamente, y tenemos ya casi 500.000 de ciudadanos con una dosis, que evidentemente no están del todo vacunados, pero tampoco olvidemos que en función de la vacuna una dosis ya contiene niveles de inmunización muy importantes, por encima en algunos casos del 70%. Ha cogido o va cogiendo velocidad de crucero el suministro de vacunas este mes. De hecho, este mes pasado hemos tenido mucho más vacunas que todos los otros tres anteriores. Recuerdan empezamos el 27 de abril y ha sido de una manera muy discontinua. En cuanto a nosotros comparados con los otros, como bien dicen, nosotros estamos administrando pues prácticamente todo lo que nos llega, pero sí ha habido, y tiene una explicación, digamos, desde el punto de vista etario de las edades y los tipos de vacunas, y es que hay poblaciones, regiones con mucha mayor población, mayor que nosotros, que han estado, a las que les está, ha estado llegando las vacunas indicadas para ese perfil de edad, como la Pfizer y la Moderna, mientras que a nosotros nos llegaron muchas más AstraZeneca, que como saben hasta ahora estaba indicada en colectivos por debajo de 55 años. Eso a nuestro ritmo de vacunación le ha afectado sobremanera. Ahora ya se van despejando algunas cuestiones, como es el uso de Pfizer y Moderna en tramos de edad por debajo de 60, y eso nos va a permitir, pues de hecho, volver a retomar todo lo que eran los grupos esenciales, como los docentes, los policías locales, etcétera.
¿Perdón, vamos a poner a esos colectivos, consejero, ahora que lo está diciendo?
Bueno, ahora nos llegan a nosotros. Nosotros tenemos por debajo de 60 años en todo esto, pues alrededor de unas 66.000, 60 y tantas mil personas, y hasta ahora pues habíamos inoculado sobre 18.000 y pico, ¿no? Este mismo lunes y martes nos vienen 66.700 dosis de Pfizer, y el viernes tenemos 14.100 de Moderna. Lo más importante, pues yo por transmitir un mensaje además claro a la población, es que si los compromisos que ahora mismo nos está anunciando el gobierno de España y la comisaria europea de los contratos, ampliaciones de contratos y nuevos contratos con las distintas farmacéuticas se cumplen, nosotros estamos en ese calendario que todo el mundo tiene en el imaginario de que al final del verano estamos en el objetivo de estar en el 70 o incluso un poco por encima por ciento de la población diana vacunada.
Entiendo entonces que Pfizer o Moderna para estos colectivos menores de 60.
Sí, efectivamente. Vale. Los grupos 3 y 6.
Consejero, si grupo no me dice lo contrario, le doy la palabra a Mederos, que también quiere hacerle una pregunta.
Sí, eso es lo que les estoy diciendo. Este lunes y martes nos llegan 66.700 dosis de Pfizer y 14.100 de Moderna, por lo tanto estamos hablando de pues un poco más de 80.000 vacunas, 80.800.
Mederos.
Buenos días, consejero. Volviendo al tema del decreto que aborda mañana el Consejo de Gobierno y que ha publicado hoy el boletín, sí. Yo tengo la impresión de que en este país todo funciona mejor y más rápido que los tribunales. Yo no sé cómo se va a plantear esto. Es decir, ¿van ustedes a primero tomar medidas cuando sea necesario y luego ir al Supremo, o primero ir al Supremo y que el Supremo decida, porque el virus no espera por el Supremo?
No, bueno, el propio decreto ley, si ven lo que ha salido, ha sacado un procedimiento, digamos, un tanto exprés para resolver cualquier cuestión que pudiera haber de disquisición con respecto a esto. A quien habría que consultar y solicitar la autorización es aquí primero al Tribunal Superior de Justicia. Lo que posibilita este decreto ley es que en caso de que haya alguna discrepancia, pues se pueda recurrir al Supremo, y el Supremo, evidentemente, que no podemos estar esperando por el virus, pues habilita un procedimiento pues muy rápido para resolver esa posible controversia, que si se da. Ya de hecho, como digo, en el verano pasado, no sobre materias como los derechos fundamentales, ya vivimos un terreno o un espacio donde las medidas que íbamos adoptando, algunas de ellas tenían que estar sometidas a control judicial. De hecho, hemos tenido algunas reclamaciones con relación a medidas que nosotros hemos adoptado, y hasta ahora todas nos ha dado la razón los tribunales aquí en Canarias, ¿no?
No. Consejero, antes de despedirlo, un par de preguntitas rápidas porque los oyentes me están insistiendo mucho. Por ejemplo, tengo muchas preguntas aquí acumuladas, consejero, de gente que viaja el lunes 10 de mayo, tanto algunos que vienen a Canarias como algunos que van a la península. ¿Qué tienen que llevar?
Los que viajan a la... Bueno, ahora mismo nosotros pretendemos, tenemos mañana el Consejo de Gobierno, el mantener el sistema de cribados, que evidentemente es un sistema voluntario. Por lo tanto, el ir a la península ahora mismo no reporta ninguna medida especial, y máximo cuando nosotros pues estamos en la situación epidemiológica que estamos, ¿no? Y el volver, nosotros tenemos en vigor, o pretendemos continuar a partir del lunes, mañana lo discutiremos en el Consejo de Gobierno, pues el facilitar que la gente que venga a nuestra comunidad autónoma desde el territorio nacional, pues facilitarles el que se hagan una prueba para que vengan aquí en condiciones más seguras. Pero como digo, bueno, esto mañana tenemos esa discusión, en principio no tiene ningún problema para moverse.
Y hay otra pregunta también que se acumula mucho, que tiene que ver con lo de los restaurantes. Antes yo le hacía la pregunta, pero a lo mejor esta tiene otra variante, que si el registro en los restaurantes continúa a partir del lunes.
Hombre, nosotros lo de el registro, que es otra medida que tendremos que discutir para ver si la prorrogamos o no, sí me gustaría que pensáramos, lo digo porque tuve una reunión con la propia organización de restauradores, y había como un cierto preocupación, porque las personas, sus datos, yo, si me permiten, y esto es una reflexión hasta como ciudadano, desde hace muchísimos años, sobre todo desde que todos usamos smartphone, esto de los datos nuestros y dónde estamos y cómo estamos, o cuando entramos y navegamos en la red, todos los días estamos aceptando que nuestros datos estén absolutamente a disposición de muchísima más gente de la que queremos. Con esto no estoy yendo en contra de la protección de datos, ni mucho menos, que nadie me malinterprete, pero que seamos conscientes, exactamente igual que cuando hacemos alguna reserva a un restaurante y nos piden pues nuestro nombre y nuestro número de teléfono, ¿no? O sea, que lo digo porque a veces nos creamos nosotros mismos algunos escenarios que luego pues se contradicen con lo que hacemos todos los días, ¿no?
Ya. Consejero, pues estaremos pendientes de mañana, porque tengo la sensación
sí,
de
que sí, mañana tenemos un día
todo un poco en el aire, ¿no? Pendiente de ese Consejo de Gobierno donde se decida todo.
Hoy hay, de hecho, también un Consejo Interterritorial. Llevamos todas estas semanas todas las autonomías con la misma disquisición en función de este escenario nuevo que se ha abierto, ¿no? Y todos, pues nada, nos consultamos qué piensas hacer, qué no piensas hacer, cómo lo piensas hacer, bueno. Y, en fin, va a ser un día largo, y hoy también con el Consejo Interterritorial, porque, como bien dices, hay una situación nueva que no podemos dejar las puertas abiertas, porque, como bien señalaban ustedes, el virus no espera nada y además se cuela por cualquier parte.
Ya. Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Seguiremos pendientes de esas decisiones. Un abrazo, muchas gracias por atendernos.
Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Buen día.
8:28.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
No solo es una casa, es tu hogar. Muebles La Paz en Tacoronte. Decoración, sofás, cocinas, descanso, electrodomésticos. Te asesoramos personalmente y trabajamos con marcas nacionales diseñando a medida, porque queremos lo mejor para ti, tu hogar, tu vida. En Muebles La Paz en Tacoronte. Visítanos en Carretera General o en muebleslapaz.com.
Por cierto, Laura, el pájaro que escuchamos de fondo
es... Ay, perdonen, sí, lo siento, es que es su hora. ¿Qué? Lo siento.
¿Cómo es esto de que es su hora?
No se sienta...
O sea, vamos a contarlo todo, directora general. Nos estábamos preguntando en el chat si el pajarillo es interino.
No, este es hijo y además pasó un proceso. Tuvo que demostrar que era... Ustedes saben que los canarios que cantan solo son los machos. Las hembras no cantan, solo pían. Perdonen, no sé si sabían.
Y este cantaba.
Sí, sí.
Se le hizo la prueba, cantaba, y entonces se le dejó fijo.
Se le contrató.
Hombre, ustedes han empezado la broma y yo lo he seguido. Lo lamento, no era consciente, porque yo ya no lo... Al pobre ya no lo escucho, porque...
En estos momentos en la radio se agradecen. Laura Martín, directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias. Seguiremos pendientes de cómo se resuelve esto. Un saludo y muchas gracias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Aire acondicionado Mitsubishi Electric. El aire que mejor cuida de ti y de los tuyos.
el más eficiente, más sostenible y adaptable a tus necesidades. El único aire acondicionado con un compromiso con nuestra tierra. Compromiso Canarias, para estar aún más cerca de ti. Siempre contigo. Mitsubishi Electric.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:31, vamos a preguntarle también a la oposición qué se debe hacer a partir del próximo lunes con el estado de alarma. ¿Qué opinión tienen en Coalición Canaria? Vamos a saludar a la diputada nacionalista Rosa Dávila. Buenos días, Rosa, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer. Un saludo para todos.
¿Ustedes qué harían a partir del próximo lunes? ¿Qué aprobarían para controlar la pandemia?
A mí me parece una gravísima irresponsabilidad lo que está haciendo el gobierno de España, el dejar sin las herramientas necesarias a las comunidades autónomas para poder establecer los límites de los derechos y controlar, porque desde luego no está controlado y el índice de vacunación Canarias está prácticamente a la cola, con lo cual necesitas esas herramientas para poder establecer toques de queda, para poder tener cierres perimetrales y seguir como hemos estado durante estos meses, modulándolo y bueno, a mí me parece gravísimo además que haya una absoluta irresponsabilidad de quitarse del medio de la gestión y remitirla además a la justicia, ¿no?, inhibiéndose de la acción política. Yo creo que esto tiene que estar en manos de los responsables sanitarios de cada comunidad autónoma, tal y como ha venido haciéndose durante los últimos prácticamente 6-7 meses.
¿Teme usted un repunte de contagios después del lunes si no tenemos las herramientas de restricciones adecuadas?
Yo creo que sí, que además no es que la gente sea irresponsable, pero sí es verdad que como han funcionado los mecanismos de control, desde el momento que no tengas esas herramientas, pues va a ser difícil controlarlo. Y yo creo que es de verdad una gravísima irresponsabilidad. Yo espero que espero que fuera, de verdad, honestamente, creo que si era una estrategia de campaña orientada a lo que estaba ocurriendo en Madrid, se reconduzca por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que abandona a las comunidades autónomas, dejándolas sin esos instrumentos que es a los que se agarraban para dar seguridad jurídica a las decisiones que estaban tomando. Me parece gravísima la irresponsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez y mucho más grave dejarlo en manos de los jueces con decisiones que pueden no que van a ser adoptadas no por los responsables y los que tienen los conocimientos sanitarios y los con sus asesores en materia epidemiológica, sino en manos de los jueces, ¿no? Me parece que además los territorios
que también
igual que Canarias y eso no se va a entender.
Tengo la sensación de que también el gobierno de Canarias pensaba que se rectificaría antes del 9 de mayo, porque nos acaba de explicar el consejero Blas Trujillo que mañana lo van a ver todo en el estado de alarma y no nos ha podido concretar prácticamente nada. Lo van a ver en el Consejo de Gobierno, ¿qué hacen con el cese del estado de alarma? Y hemos hablado con él y faltan 4 días y prácticamente que no nos ha podido concretar nada, ¿no?
Es que yo creo que todos esperábamos, porque esta es muy la forma de actuar de Pedro Sánchez, que fueran todos tacticismos, ¿no?, en su campaña personal contra Díaz Ayuso y más en clave campaña madrileña, y que ahora yo creo que a todos los gobiernos le estaba pillando que, bueno, vamos a ver si ahora por fin el gobierno de España reacciona y mantiene el estado de alarma. Además, yo creo que prácticamente todas las comunidades autónomas y los partidos políticos secundarían la extensión del estado de alarma al menos 2-3 meses más, con el objetivo de finalizar la vacunación y de mantener esos ciertos controles de cara a que no se expanda el virus. No sé, miramos lo que está ocurriendo en India, creo que no es el momento de bajar la guardia.
A su juicio, aunque creo que ya lo ha avanzado, ¿no? Pero a su juicio, ¿qué tres restricciones no deberíamos perder a partir del lunes?
Pues el gobierno tiene que tener las herramientas fundamentalmente del toque de queda para que haya un control de la, al menos en la parte de la noche, probablemente con mayor flexibilidad en la hostelería, que hemos visto cómo se ha demonizado. La verdad que yo creo que, por ejemplo, Tenerife podría haber entrado perfectamente en fase 2 por los datos epidemiológicos que manejaban ya la semana pasada y que, sin embargo, pues se castigó para pasar las fiestas de mayo. Y hay decisiones que no se entienden, pero sí es verdad que el gobierno necesita tener ese control, igual que el control a través de posibles cierres perimetrales en el caso de que se entren, se hayan más contagios en determinadas islas, ¿no? Sobre todo tener esas herramientas de control y que se puedan modular de una forma eficaz y efectiva. Lo que no parece lógico es que te digan que tienen que haber 4, 5, 6 personas en una mesa durante estos días y el día 9 no tengas ningún control, ¿no? De cuánto se pueden sentar en una mesa, o en fin, son herramientas que necesita tener el gobierno de Canarias y que van a quedar sujetas a que haya un recurso y que terminen los tribunales y después recurrir al Tribunal Supremo, que en fin, que cada territorio tiene su idiosincrasia y tiene su singularidad, y Canarias además, dependiendo del turismo, muchísima más.
Me salgo de este asunto porque, como usted también, por su responsabilidad en el mandato pasado de consejera de Hacienda, domina perfectamente los números. ¿Usted cómo ve esto de la firma que estaba pendiente para los 407 millones de euros que nos adeuda el Estado del convenio de carreteras por sentencia? Pues no se haya plasmado esa firma todavía y se estén poniendo pegas por parte de la ministra de Hacienda.
Pues muy preocupada, Mayer, porque no son los 400 millones que se tendrían que incorporar al actual convenio de carretera, son los 1.000 millones. El dinero que estaba en superávit no se ha incorporado. Canarias, a día de hoy, después de 2 años de gobierno de Pedro Sánchez y de Ángel Víctor Torres, supuestamente del mismo color político y se iban a entender tan fantásticamente bien, no ha llegado ni un céntimo a Canarias, ni un céntimo de la sentencia de carretera. Una sentencia que se ganó y que el gobierno de España se negaba a pagar y, como hemos visto, sigue trabado en el Ministerio de Hacienda, como ya nos ocurrió a nosotros, que tuvimos que ir a un incidente de ejecución de sentencia para que el dinero, que además es de todos los canarios, no es de un gobierno o de otro, llegue a Canarias en el momento que más se lo necesita. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la actuación de Pedro Sánchez y el sanchismo con las comunidades autónomas, ¿no? Anuncian planes de turismo, que de reactivación de turismo, que vienen ministros, lo anuncian, se les aplaude aquí, pero no llegan nunca, toman a Canarias como una isla cárcel y nadie levanta la voz para la situación de la inmigración, y esto de la sentencia de carreteras pues es una más. Sigue el ministerio trabando, poniendo trabas para que llegue un dinero a Canarias.
Usted pone el foco no en los 400, sino en los 1.000 millones.
Es que son los 1.000 millones.
Claro, sí. Por la parte del superávit no se haya incorporado, ¿no? De esos 500 millones. Pero aquí también hemos defendido que esos 407 millones, lo ideal sería meterlos ya en los años próximos en el convenio de carreteras y no esperar a 2026 a 2027, con lo bien que nos vendría un poquito más de inversión pública, ¿no?
A mí me parece un disparate, porque realmente es un engañabobo. Vamos a ver, lo que hacen con esos 400 millones, lo que supuestamente el acuerdo al que habían alcanzado, es meterlo en los años de justificación del convenio, con lo cual, ¿qué es lo que están haciendo? Pues sustituir la firma del nuevo convenio. O sea, de un nuevo convenio lo que hacen es poner 2 anualidades de lo que te debían. O sea, es un juego de trileros, ¿no? Donde te meten el dinero en los años en los que ya debería empezar a operar otro nuevo convenio, en los que se están justificando los recursos y el dinero del actual convenio. Deberían incorporarse ya para el 2022 y 2023. ¿Qué problema hay? Pues probablemente ninguno. Y la otra cuestión, y mucho me temo que sea así, es que le han metido la misma cláusula que nos pusieron a nosotros en Coalición Canaria y que nos negamos a firmar, que era que si firmabas ese convenio renunciabas a la otra, que eso es el dinero que se incorporó al superávit, y es algo que no se puede admitir. y nosotros esperamos que desde luego el gobierno de Ángel Víctor Torres no acepte, pero vamos, probablemente tenga mucho que ver con lo que ya nosotros vivimos, y es el intento de quedarse con el dinero de Canarias para las carreteras, con la situación gravísima, además vinculada no solamente a la falta de infraestructura, sino que ahora se necesitan recursos de inversión pública para sacar a la gente del paro, una situación muy, muy crítica para la economía canaria.
No, el último día hemos dicho nosotros, si lo están pensando tanto para 2026 o 2027 como se lo pidamos para 2022 o 2023, pues me imagino la reacción que van a tener. Jaime, ¿preguntas para Rosa Dávila?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. En esa línea, en cualquier momento es importante una inyección económica, en este caso de recursos públicos. Lo digo porque este aplazamiento, más allá de la interpretación que se pueda hacer, digamos, deja un hecho difícilmente contestable. Más allá de las carreteras, porque automáticamente siempre pensamos en carretera, esto suponía empleo que queda igualmente aplazado.
Claro, es que es fundamental que se incorporen esos recursos, y yo insisto que son los 1.000 millones, es que no ha llegado ni un céntimo del convenio de carreteras, y es fundamental. Fíjate lo que ha hecho Estados Unidos, la mayor inyección en inversión pública, porque no solamente se trata, como bien has dicho, de carreteras, es una inyección de inversión en la inversión pública para rescatar el empleo y la situación de desempleo tan grave que se vive especialmente en las islas de los sures de Tenerife, Gran Canaria, empleos que estaban vinculados con el turismo y que requieren que hayan ese chute de recursos que vayan directamente a modernizar además tus infraestructuras que son indispensables para ser competitivo en Canarias. No solamente en eso, estamos hablando, por ejemplo, de que se ha descartado el proyecto de la red gasificadora, que es esencial para que bajen las emisiones de CO2, y para que además, porque los buques dentro de 2 años necesariamente van a necesitar una base que le suministre gas, porque es obligatorio para los barcos para que bajen las emisiones de CO2. O sea, vemos cómo hay muchísimas infraestructuras, y especialmente en Tenerife, que se están quedando colgadas y que nadie las impulsa y nadie las reivindica. Y eso nos preocupa mucho porque se pierde competitividad y sobre todo se pierde empleo y oportunidades.
Pepe Moreno.
Sí, buenos días, señora Dávila.
Buenos días.
Yo tengo un par de preguntas que hacerle. Mire, a mí esto de las carreteras, por muchas perras que pongan, me da rabia lo que está sucediendo, pero más rabia me da todavía ver los índices de licitación pública que se están dando. Por lo tanto, si no salen, si tienen las perras apalancadas ahí, si no se hacen obras, porque mire que hay obras pendientes en todas las islas, ¿eh? No en una en concreto, sino en todas, y están paralizadas, no sale a ejecución pública nada de ellas. Pero voy a volver un poco, si usted me lo permite, al tema de la pandemia y de los estados, ¿no? Porque a mí me gustaría saber, esto ahora va a quedar en manos de las comunidades autónomas, son ellas las que van a tener que sacar adelante la normativa que podría llevar a alguien hasta el Tribunal Supremo, la propia comunidad autónoma. Pero ustedes, como Coalición Canaria, como principal partido en la oposición, ¿hasta dónde estarían dispuestos a pactar con el actual gobierno alguna de esas medidas? Por ejemplo, ¿ustedes serían partidarios de seguir recomendando o seguir ordenando que no se produjeran reuniones de más de 6 personas, cerrar los interiores en un momento dado de los restaurantes? ¿Estarían ustedes por esa labor? ¿Apoyarían al gobierno si planteara algo de eso?
A ver, nosotros ya lo hemos dicho, le hemos comunicado al gobierno de Pedro Sánchez que mantenga, porque esto se debería aprobar por Real Decreto y después mantenerlo en el Congreso de los Diputados, que Coalición Canaria mantendría el estado de alarma, y le hemos pedido que hable con todos los partidos políticos para que así sea. Y en el caso de la comunidad autónoma, realmente no necesita a la oposición, porque tienen los 36 diputados para sacarlo adelante.
Sí, eso lo sé, yo también sé sumar, Rosa, pero digo, ustedes estarían, porque claro, criticar sin mojarse, es decir, ustedes estarían dispuestos a apoyar, decir, vamos a sacarlos entre todos adelante, a pesar de que tengan los votos necesarios para sacarlos por mayoría, ustedes estarían dispuestos.
Yo no creo que el gobierno de Canarias haya sacado prácticamente ningún decreto ley de los que ha aprobado sin la convalidación de toda la oposición. Hay que decir que prácticamente todos los decretos ley han salido sin oposición y poniéndonos de acuerdo. Con lo cual, yo creo que lo que sí es importante, Pepe, es ver si esas medidas son eficaces. Yo creo que en nuestro caso, en el caso del gobierno de Canarias, se ha demonizado a un sector, en concreto a la hostelería, y a la restauración, a la que se le ha impedido trabajar y no se ha explicado realmente bien por el índice de contagios que ha ido en la hostelería y que hemos visto en islas donde no han tenido restricciones de los interiores, como realmente no eran medidas que fueran eficaces. Es verdad que tenemos que estar a lo que digan los epidemiólogos y a sus recomendaciones, pero se ha visto, y la verdad que a mí me resultaba inexplicable, que pudiera estar abierto una sala de juegos, un bingo o un prostíbulo y tuvieran que estar que no se permitiera trabajar a la restauración, a la hostelería, cafeterías, que a las que era, les era imposible porque no tenían terraza y que llevan meses sin trabajar y ven cómo se hunden sus negocios. Y por, o sea,
pero
lado,
entonces ustedes esto no lo prohibirían a partir del lunes, lo de comer en el interior, aunque se esté en un nivel importante de contagio.
No, yo creo que hay que trabajar con el sector, que además ha puesto propuestas técnicas, con una mesa técnica en donde se pueden poner otros mecanismos y que han funcionado en otras comunidades autónomas como Madrid. Y hay niveles de contagio en los que hemos visto que realmente los picos no estaban en la hostelería. Los picos se han visto cuando hay esa restricción tan grande y la gente va a espacios privados. Y los contagios no estaban en la hostelería, que ha ido tomando medidas. Y lo que hay que hacer es sentarse y escuchar a los hosteleros que han puesto sobre la mesa medidas específicas que técnicamente las han estudiado, al parecer, en esa mesa técnica sanitaria. Y en ese sentido nosotros apoyamos al sector al 100%. Se están hundiendo, la gente no respira. Y especialmente en Tenerife, donde prácticamente desde el mes de diciembre está cerrada la hostelería y la restauración. No han tenido navidades, no han tenido carnavales, no han tenido Semana Santa y ahora tampoco las fiestas de mayo. De verdad que hay gente pasándolo francamente mal porque no tenían ni una terracita, o si tienen una terraza son 4 mesas y se les siguen pagando los impuestos, siguen pagando los alquileres, pagan las nóminas de sus trabajadores. Lo que quiere esta gente es trabajar y no se ha demostrado que sea un foco de infección.
Bueno, no se ha demostrado porque no queramos decirlo, pero usted dice que en algunas islas han estado... Perdone, dice usted que no han...
Se han producido contagios, sí, vinculados a la restauración.
Claro, pero se han producido cierres de esos establecimientos en sus interiores. Fíjese, dice usted, no entiendo que esto haya aumentado, pues en algunas islas donde se ha mantenido eso, incluso ha habido islas donde ha habido que reformarlo, como por ejemplo en Lanzarote, que estuvieron durante un tiempo cerrado porque era, y se vio cómo se producía una disminución de casos. En otras islas como el Hierro, pues también se han producido brotes y han estado a punto de subir de nivel y de cerrar los interiores. Es decir, ha sido una medida que se ha ido en algunas islas que son más habitadas y que por lo tanto tienen más establecimientos, como Tenerife o Gran Canaria, se producen ese tipo de cosas. Es decir, demonizar ahora a posterior, porque mire, lo que sucede en La Palma o en el Hierro, yo no sé si lo debemos tener en consideración, nos puede servir para tomar algunas decisiones, pero lo que sí es evidente es que han disminuido esos contagios tanto en Tenerife como en Gran Canaria después de haber pasado por un periodo en donde los interiores han estado cerrados.
Lo que a mí me parece evidente es que un gobierno como el de Pedro Sánchez, que abandona en este momento y les deja sin porque los deja sin el paraguas jurídico que necesitan las comunidades autónomas para tomar cualquier decisión. Esa restricción, toque de queda, lo que sea, haya un pico, un rebrote, y insisto, no podemos bajar la guardia. Miremos lo que está ocurriendo en India. No, esto va muy rápido y las cepas se transmiten a una velocidad que hoy está en India y pasado mañana están aquí en Canarias. Y por lo tanto, como no hay una certeza de cómo va a evolucionar la epidemia, lo más razonable sería poder mantener el estado de alarma para que cada comunidad autónoma pueda tomar las decisiones en virtud del nivel de contagio que existan en cada una de las islas, o poder hacer cierres perimetrales y toques de queda. Lo que no parece que tenga sentido es que sirviera el estado de alarma hace 8 meses, del mes de octubre, y que ahora, sin haber zanjado la situación de la pandemia, sin tener a la población vacunada, que insisto, Canarias sigue a la cola. Hay otras estrategias, como han aplicado Italia o como ha aplicado Grecia, de aquellos territorios que están vinculados a sus economías al turismo, pues avanzar en las vacunaciones para poder recuperar sus economías. Aquí no hay ni un plan de recuperación turístico, no hay una estrategia de vacunación que impulse aquellas con economías que dependen del turismo y los recursos no están llegando. Y lo cierto es que la hostelería, la restauración, el turismo se hunde, cierra y deja a miles y miles de parados.
Muy bien, Rosa Dávila, diputada de Coalición Canaria. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a usted. Un saludo.
Que siga usted bien. 8:50 minutos. Ahora les pregunto cuando volvamos de publicidad si ustedes son partidarios o no de, a partir del lunes, dejar el interior de los restaurantes para que puedan entrar y comer.
Súmate a la vida. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Libis para llevar de excursión, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis Stevia, todo el sabor con menos calorías.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
¿Sabías que una mala ortografía te cierra todas las puertas, tanto en el mundo laboral como en las relaciones sociales? La Fundación General de la Universidad de La Laguna y Lavadora de Textos han abierto el plazo de inscripción para su curso en línea de ortografía según las normas de la RAE, que comenzará el próximo 31 de mayo. Todo desde tu casa y a tu ritmo. Matricúlate en la web de la Fundación en la dirección fg.ull.es.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
It's so hard to stay. Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte, a la dieta equilibrada. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis 100% sabor, solo fruta.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Bueno, para introducir la pregunta que les adelantaba, tengo aquí una nota de audio de Javier Suárez, que como saben participa en esa mesa técnica de la hostelería. Esta es la reflexión que nos manda Javier Suárez.
Respetando las opiniones de todos, por favor, solo quería decirles algo. Desde la mesa técnica lo que estamos intentando conseguir es buscar un marco donde si se vuelve a llegar en fase 3, los interiores de los locales tengan un mínimo de apertura, bien sea en porcentaje, bien sea en número de comensales máximo, con aireación y demás, siempre en fase 3. El sector necesita estabilidad y confianza en el futuro y creemos que es la única manera de poderlo llevar a cabo. Repito, respetando la opinión de todos.
Jaime, ¿tú eres partidario de si se vuelve a nivel 3, se cierra el interior de los restaurantes?
Yo creo que tal y como hemos estado durante estos últimos 14 meses, estamos obligados a estar siempre en evaluación continua, también la restauración. Ahora bien, creo que precisamente porque han pasado 14 meses con la restauración, con la hostelería, pasando las canutas, lo suyo es buscar un equilibrio fino entre la salud y el empleo. Luego, encontrar un camino, y yo creo que el camino se ha encontrado porque lo hemos vivido, es decir, con Afors, etcétera, se ha podido hacer. ¿Por qué no se puede hacer en el futuro? Siempre en evaluación continua, obviamente. Si dentro de 3 semanas es el fin del mundo, pues estaríamos hablando de otro escenario, pero en evaluación continua creo que sí que es posible.
¿Medero?
Sí, como dice Jaime, en evaluación continua, pero yo sería partidario en un nivel 3 de mantener condiciones de higiene dentro de los locales, de medidores de CO2, de separación, exigir que los locales que se puedan, en los que puedan estar personas dentro comiendo, pues estén aireados, o sea, tengan una circulación de aire. Yo creo que hay que mantener determinadas medidas. Pero eso, esas
medidas adicionales, pero que se pueda comer en el interior, entonces, Manolo, ¿no?
Que se pueda comer en el interior, evidentemente. De todas formas, una reflexión al margen, es decir, el sector de la hostelería es importante y han sufrido muchísimo, pero el gran reto de los canarios y de Canarias es cómo reactivar el turismo.
Pepe.
Bueno, yo es que estaba deseando entrar ahí para decirle a la señora Dávila, pues tengo aquí un recorte de periódico donde se habla de que hay más, se detectó un brote de COVID en un restaurante y que afectó a más de 50 personas, eso por solo sacar un dato más o menos reciente. Desde luego hay que tener mucho cuidado absolutamente con todo, hay que seguir, existan o no las normas necesarias, pues manteniendo una distancia de seguridad, lavándonos las manos y usando la mascarilla, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que también habrá que ver hasta dónde llegan todas esas medidas restrictivas, porque es lo mismo cerrar los interiores de los restaurantes que el libre tránsito de personas. Lo digo lo del libre tránsito porque anoche, por ejemplo, que ya no existía lo del nivel 3 en la isla de Tenerife, cuando íbamos a volar todavía había un policía que te preguntaba en la puerta antes de llegar a la zona del control de seguridad a dónde viajaba. Yo le dije dónde viajaba, pero también le ¿y por qué me preguntó usted eso? Y la única contestación que tuvo es porque recibo órdenes para así hacerlo. Pues mire, esas órdenes están mal dadas porque usted no me puede preguntar, pues ya no hay ninguna isla que tenga ningún tipo de restricción en el archipiélago, luego no puede usted estar preguntando a todo el mundo. Y yo espero que eso, porque nos hemos olvidado de que el estado de alarma efectivamente nos sirve a todos para darnos en un tiempo especial de esta pandemia como el que hemos vivido una serie de normas y se aplican además una serie rígida de normativa que impida que cada uno pueda hacer lo que quiera. Pero es que eso no es, ese no es nuestro estado natural. Ha pasado más de un año de eso, nos hemos acostumbrado a eso. Ahora son las comunidades autónomas las que tienen que procurar sacar adelante normativa que impida la difusión de esa enfermedad. Y cada comunidad autónoma tiene, si tiene lo mismo para tener un consejero de deportes, pues también lo tiene para tener uno de sanidad que imponga la normativa necesaria aquí.
Oye, después de escuchar a Blas Trujillo, ¿no nos ha querido contar qué está preparando el gobierno de Canarias o está todo en el aire, Jaime?
Pues la verdad es que es difícil de saber. Yo creo que no está nada cerrado. Creo que podemos quedarnos ahí. O sea, por lo menos la impresión que ha dejado el consejero es que está todo abierto a lo que finalmente decidan mañana. Quiero pensar que, al margen de que tenga que bendecirlo el Consejo de Gobierno, que se llegue con, digamos, una receta suficientemente detallada. No esperemos que los consejeros hagan ahora de científicos ni de epidemiólogos y empiecen desde cero. Vamos a pensar que llega al Consejo de Gobierno una batería de medidas y de soluciones en este nuevo escenario lo suficientemente desarrolladas para que no tengan que partir de cero mañana en la reunión.
¿Qué sensación te ha dado a ti, Manolo?
Yo tengo la impresión de que no ha querido desvelar qué va a pasar a partir del lunes y qué decisiones va a tomar, pero yo tengo la impresión de que vienen trabajando sobre este nuevo escenario desde hace tiempo, porque además el gobierno lo adelantó. Este debate está sobre la mesa desde hace más de un mes. Entonces, yo creo que el gobierno está trabajando desde hace tiempo sobre ese escenario y la única duda que me queda sobre este asunto es hasta dónde puede llegar el gobierno de Canarias sin recurrir a los tribunales en toda esta batería de medidas que se tienen que poner en marcha a partir del lunes. Eso no lo pueden hacer sin estar visado por un tribunal y sin estar autorizado por un tribunal. Y no sabemos si se remitirá algún documento al Tribunal Superior de Justicia donde con las medidas que tienen que prorrogarse a partir del lunes.
Pepe, dos frases.
Bueno, pues yo sí sé que están trabajando, que están muy preocupados. Anoche, en el último vuelo, venía algún consejero que había estado trabajando precisamente en estas medidas que se quieren imponer, que se van a tratar en el próximo Consejo de Gobierno y que de todas maneras estaban pendientes de la reunión de la interterritorial de hoy para conocer algún detalle que se les podía escapar. Pero sí están preocupados y están trabajando en eso. Y yo espero que efectivamente tengamos a partir del lunes un marco en esta comunidad autónoma en el que se regulen algunas cosas y sobre todo se tenga el control para seguir luchando contra la expansión de la enfermedad.